Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí.
Piedras en el camino, lo recordarás. Hace unos días el ministro Ábalos, el ministro bombero, hacía estas declaraciones después de que supiéramos que el Tribunal de Cuentas reclamaba nada más y nada menos que 5 millones de euros, más de 5 millones de euros a los líderes secesionistas por gastarse el dinero de la Generalitat en sus cosas. Dinero de todos los catalanes, dinero de todos los españoles. Bueno, pues había que remover las piedras que había en el camino y Pedro Sánchez se puso manos a la obra y lanzó una primera andanada contra el Tribunal de Cuentas, afirmando que, bueno, era un anacronismo que estuviese en ese tribunal Mariscal de Gante, que fue ministra del gobierno de José María Aznar. Como si ser ministra del gobierno de José María Aznar pues ya te incapacite para hacer tu trabajo, ¿no? Pues una señora que es juez, ha tenido una carrera profesional de mucho prestigio, como los ministros socialistas. Bueno, esa fue la primera andanada y luego ha habido decisiones como las que tomó la Abogacía General del Estado, que hasta ahora había recomendado que se depurara la responsabilidad contable de los líderes independentistas y que de pronto, fíjate por dónde, cambió de posición y anunciaba que no iba a hacer alegaciones a lo que estaba sustanciándose en el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues iba a ser Sánchez el que quitara las piedras del camino, como dice Ábalos. Pero el gobierno de la Generalitat se ha dado mucha prisa. Se ha dado mucha prisa y hoy, en rueda de prensa, el consejero de Economía, Jaume Giró, ha anunciado el aval. O sea, el aval de un pastizal que pone la Generalitat para hacer frente a esos pagos. Lo ha hecho con estas palabras.
Es un fondo única y exclusivamente para los servidores públicos, funcionarios, exaltos cargos, miembros del gobierno, que en el ejercicio de sus cargos se hayan visto en un procedimiento judicial.
Bueno, o sea, es decir, son 10 millones de euros como fondo para que los que han utilizado el dinero de todos los catalanes, de todos los españoles en la causa independentista no tengan que poner un duro. Es decir, el independentismo, para afrontar estos pagos, en la época de Artur Mas, puso en marcha una caja de resistencia que no consiguió recaudar mucho, o no consiguió recaudar lo suficiente para las multas que tenía que pagar Artur Mas. Y ahora se han dado cuenta que la solución es que se pague con el dinero de todos los españoles. Vamos a ver, esta era la voluntad que tenía uno de los socios del gobierno, Junts pel Cat. Es decir, ayer el Sartadi, la portavoz de Junts pel Cat, exigió que el gobierno pusiese el dinero de todos los españoles para pagar esta multa.
I donat que es tracta de treballadors o extreballadors del govern de la Generalitat, nosaltres entenem des de Junts per Catalunya que pertoca al govern de la Generalitat avalar aquestes
finances. Toca al govern de la Generalitat avalar aquestes finances. Claro, se ha impuesto al final Junts per Catalunya. Junts per Catalunya ha tomado esta decisión. En el Tribunal de Cuentas se está en quetrina. Vamos, según está contando el Confidencial, estiman que hay una prevaricación. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, que tiene, hemos visto, canal abierto con Sánchez, en lugar de esperar a que Sánchez haga sus apaños para resolver el asunto, presionado por Junts pel Cat, tira por la calle de en medio. Es decir, utiliza dinero de todos los españoles para resolver estas multas. Claro, esto es lo que se denomina gestos, ¿no? Después de los indultos iba a haber muchos gestos. Gestos de que el independentismo había cambiado, de que la Generalitat había cambiado. Y lo que vemos, un poco después de los indultos, es que el ala más radical del gobierno de la Generalitat es la que se impone para pagar las multas con el dinero de todos los españoles. Y en las últimas horas, Oriol Junqueras se marcha a Estrasburgo y dice que en España continúa la represión. Este es el agradecimiento, entre comillas, del indultado. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque tengo más información para ti a estas horas. Continúan bloqueadas las negociaciones para aumentar la producción de petróleo. La Organización de Países Exportadores y Productores, la OPEP, no llega a un acuerdo y esto está provocando que siga subiendo el precio de la gasolina. Fernando Mañueco.
Hoy el crudo del Mar del Norte ha llegado a rozar los 78 dólares por barril. Es su precio más alto desde comienzos del año 2018. Luego ha perdido parte de su fuerza. De hecho, cotiza esta tarde por debajo de 76. La Casa Blanca ha animado a los países exportadores de petróleo a limar sus diferencias. Estados Unidos quiere que la OPEP y Rusia incrementen su producción para abaratar los precios. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, quiere impedir que la subida de los carburantes perjudique la recuperación económica. Hoy en España la gasolina se mantiene con un precio medio superior a 1,40 euros por litro. Hace un año estaba en torno a 1,15. En la bolsa, las empresas de energías verdes se han beneficiado por el aumento de los precios del petróleo y de los carburantes. Cuanto más suben los combustibles fósiles, más atractiva se hace la inversión en renovables. Hoy han subido casi en solitario valores como Solaria o Siemens Gamesa.
Más reacciones de las comunidades autónomas ante la subida de la incidencia del COVID. Cataluña se plantea pedir al gobierno que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el exterior. El aumento de casos entre los más jóvenes ha provocado que desde este fin de semana se tenga que cerrar en Cataluña el interior del ocio nocturno. El sector ya ha anunciado que lo va a recurrir y lo tacha de ilegal. En la tarde de COPE, Ramón Mas, dueño de una discoteca en Barcelona, ha dicho que está indignado. Tras 15 meses cerrados por la pandemia, abrieron hace solo 2 semanas.
Desde el levantamiento del estado de alarma, Cotellones, con 75.000 personas desalojadas en la vía pública de Barcelona, y ahora, en 2 semanas que abrimos, nosotros somos los culpables. Las calles van a seguir siendo un desmadre, nosotros vamos a ir con cámaras y vamos a levantar actas notariales del descontrol en las calles de las principales ciudades catalanas, que son incapaces de controlarlo y por su culpa yo tengo que cerrar.
Ya son 32 las víctimas mortales del derrumbe de un edificio de 12 plantas en Miami, Estados Unidos.
Through the team's ongoing efforts, we have recovered 4 additional victims.
Lo confirmaba la alcaldesa de la ciudad, Daniela Levin Cava. En las últimas horas, los equipos de rescate han conseguido sacar otros 4 cuerpos entre los escombros. 26 han sido identificados y aún hay 113 desaparecidos. Las tareas de búsqueda y rescate de víctimas continúan a pesar de que el tiempo no acompaña. Tras el paso por Cuba, la tormenta tropical Elsa se acerca ahora a la costa de Florida.
La Eurocopa se decide en COPE.
Pues estamos a menos de 3 horitas para el duelo ante Italia. Cristina Bejarano.
Pues sí, a menos de 3 horas para que se dispute el encuentro más esperado para los españoles. ¿Cuál es la última hora desde Londres, Miguel Ángel Díaz?
9 años después, España busca clasificarse para una final en el equipo de Luis Enrique. Solo se espera una novedad, la entrada de Dani Olmo en el sitio del lesionado Pablo Sarabia. Enfrente a una Italia que lleva 32 partidos consecutivos sin perder y que tiene la baja de Spinazzola en el lateral izquierdo. Su lugar lo ocupará Emerson. Va a pitar Félix Bridge. España va a vestir de blanco. Se van a dar cita 65.000 espectadores en el estadio de Wembley, cuyo césped presenta un buen aspecto. 9.000 animarán a la selección española.
Y en ciclismo acaba de finalizar la 10ª etapa del Tour de Francia, Eric Frade.
Y el británico del De Koenig, Mark Cavendish, ha firmado su triplete de victorias, imponiéndose en un sprint precioso y rematando el fenomenal trabajo de su equipo para quedarse a un solo triunfo del récord de 34 de Eddy Merckx. Con el viento y la carretera estrecha se llegó a cortar el pelotón, pero todos los favoritos han entrado en el mismo tiempo y por tanto no hay cambios importantes en la general, que lidera una jornada más el esloveno Tadej Pogačar.
Recuerda que desde las 7:30 puedes seguir toda la información del partido entre España e Italia en el programa Líder en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE.
estar informado.
Hay una franja del mar a la que no le llega la luz del sol, una zona del mar. Está situada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Se conoce esta zona como la zona crepuscular. Es una zona importante porque supone el 60% de la superficie del planeta y además es un pulmón importante de la Tierra. En la zona esta viven miles de millones de seres vivos. Se le conoce como la última frontera y el futuro de nuestro medio ambiente depende en buena parte de preservar y conocer los procesos que tienen lugar en esa zona crepuscular. Hay actualmente 150 científicos internacionales participando en un proyecto de investigación para explorar. En este caso es la zona crepuscular del Atlántico Norte, la llanura abisal. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿por qué es tan importante, digamos, esta zona crepuscular para preservar el medio ambiente en el planeta?
Bueno, es un auténtico pulmón de nuestra Tierra. Es algo parecido a lo que puede ser un bosque muy frondoso y muy fértil en tierra firme. En esa zona en la que no llega la luz del sol, no deja de haber vida por eso. Al contrario, hay una inmensa cantidad de vida y una gran biodiversidad, posiblemente todavía muy desconocida. No conocemos mucho del fondo de los mares. Fíjate que yo creo que conocemos mejor la superficie de Venus que el fondo del mar de nuestra propia Tierra, porque no le hemos prestado suficiente atención. Los procesos que se producen allí de biodiversidad, hay animales desde microscópicos a los animales más grandes que hay en el planeta, la captación del CO2, del dióxido de carbono, la generación de nutrientes, todo eso lo convierten en la fábrica de vida oceánica y, por supuesto, reguladora de la vida en todo el planeta. Si esta zona, esta capa del mar, esa parte de la piel profunda del mar, se estropea, enferma todo el planeta.
Jorge, vamos a saludar a Elena Ceballos, que es física, investigadora oceanográfica de la Universidad de Sevilla, que precisamente está trabajando en este momento en Estados Unidos, en Massachusetts, en un proyecto para que conozcamos mejor esta parte del planeta. Elena, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí, es un placer.
Elena, tengo entendido que el proyecto estudia el flujo de carbono dentro del océano. ¿Por qué es importante conocerlo y cómo lo estudiáis?
Bueno, es importante conocerlo porque, como muy bien ha dicho Jorge, los océanos son los pulmones de la Tierra. Al igual que las plantas terrestres florecen en primavera, en la superficie oceánica las plantas marinas, es decir, el fitoplancto, también florece. Entonces, los océanos absorben el dióxido de carbono que sobra de la atmósfera y, a través de la fotosíntesis, convierten este dióxido de carbono en materia orgánica. Este carbono orgánico es el suministro de alimentos que comen el zooplancto, que son animales microscópicos, y luego los peces y otros animales en la cadena alimenticia. Entonces, tras comer, estos animales expulsan materia fecal que se adhiere a otras partículas en el agua y forma lo que en el argot científico llamamos nieve marina. Por lo general, solo una pequeña fracción de esta nieve marina desciende a través de la zona crepuscular hasta profundidades importantes en el mar. Pero aquella cantidad de nieve marina que supera los 1000 metros de profundidad queda almacenada en el océano por largos periodos de tiempo. Entonces, esto es fundamental en la regulación del clima terrestre. La cantidad de nieve marina que se deposita en la profundidad del océano influye en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y, por tanto, afecta a nuestro clima.
Fíjate qué relación entre no pensaría uno, ¿no? Que lo que hay en el fondo del océano al final tiene que ver con el clima de todo el planeta. Jorge.
Sí, Elena, y en concreto en este proyecto, que es un magno proyecto internacional, ¿qué papel desempeñas tú? ¿En qué consiste en concreto tu investigación?
Pues bueno, la oceanografía es una rama muy amplia y muy multidisciplinar en el mundo de la investigación. La rama más grande es la de la biología marina. Entonces, yo como física, que tengo una mente muy analítica y estructurada con los números, me dedico a cuantificar de manera muy precisa lo que hacen los océanos. cuantificar este flujo de carbono que se produce dentro de los océanos, como ya hemos dicho, es muy importante para medir la capacidad de los pulmones de la Tierra. Pero es algo tremendamente complicado por la gran cantidad de procesos involucrados. Entonces, hay una incertidumbre muy grande cuando intentamos cuantificar, ponerle números a cómo funcionan los océanos, a toda esa cantidad de carbono que absorben y almacenan en el fondo marino. Entonces, yo como física lo que hago es dedicarme a reducir este nivel de incertidumbre, a cuantificar con mucha precisión los flujos de carbono dentro del océano.
¿Y estáis viendo modificaciones de los flujos de carbono o esto no lo hemos estropeado todavía?
Todavía no lo hemos estropeado. Hay predicciones de que se va a estropear, pero todavía no lo hemos estropeado. Además, la incertidumbre esa de la que os hablo es tan grande ahora mismo que es difícil medir si la estamos estropeando. Haría falta que pasara mucho tiempo para poder darnos cuenta de cómo está evolucionando por esto, porque los números todavía nos bailan bastante.
Disculpa mi ignorancia, porque claro, a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿cómo se investigan estas profundidades? No sé si se envían sondas, si se hace con satélites geoestacionarios, si se hace con algún tipo de aparato, de sensor. ¿Qué mecanismos, qué herramientas tecnológicas hay para llegar a tener este conocimiento del fondo del mar?
No hay preguntas tontas en absoluto. Esto para empezar, como le digo a mis alumnos. Pues, a día de hoy hay una gran tecnología muy diversa para estudiar el fondo del océano. Por ejemplo, se utilizan robots autónomos que tú envías a la profundidad que sea de tu interés y haces que recojan partículas, o haces que estos robots también echen fotos a las partículas, y también se utilizan los satélites. Entonces la NASA nos ha enviado al océano para medir todo lo que ocurre allí in situ, entenderlo muy bien y ser capaces de introducir todo este conocimiento en modelos.
O sea que es un proyecto de la NASA el que estáis desarrollando. Estás en Massachusetts, no sé si estás en Boston. ¿Cómo es que tú acabas haciendo un proyecto en Estados Unidos, en Massachusetts?
Pues sí, efectivamente el proyecto este con el que hemos ido a medir el Atlántico Norte ha formado parte de la NASA. Se llama el proyecto EXPORTS. ¿Qué hago yo aquí en Massachusetts? Es una buena pregunta. Pues, yo durante la tesis hice muchas estancias de investigación porque era algo que me gustaba muchísimo. Y la última la hice en Estados Unidos, en Massachusetts, donde estoy ahora, en un centro de investigación que se llama Woods Hole Oceanographic Institution. Es un centro de oceanografía de bastante importancia mundial. Entonces, mi supervisor de aquí, tuvimos muy buena relación, tanto personal como profesional, y él ha sido el investigador principal de uno de los tres barcos que ha mandado la NASA al océano. Entonces fue él, mi supervisor, quien me propuso si quería participar en el proyecto. A mí me pareció súper interesante, dije que sí, por supuesto, y juntos buscamos financiación para que me pudiera venir aquí, donde estoy ahora. Estoy muy cerquita de Boston, en un sitio que se llama Woods Hole.
¿Pero tú has estado embarcada en los barcos? No, tú recibes los datos o
sí,
recibes...
Sí, he estado embarcada. He estado embarcada.
¿Y por qué el Atlántico Norte? ¿Por qué es importante el Atlántico Norte?
Pues mira, en el Atlántico Norte, en primer lugar, porque tenemos allí la zona abisal que tiene una profundidad de más de 4.000 metros, que esto no es común, solo ocurre en algunas zonas del océano, entonces tiene muchísimo interés. Y además esa zona en concreto, hay establecido un observatorio desde hace más de 20 años. Un observatorio significa que periódicamente van barcos allí a medir una serie muy amplia de parámetros. Entonces es un sitio donde ya había muchos parámetros con anterioridad y donde era muy interesante ir a medir con la estrategia esta de campaña desarrollada por la NASA.
Fíjate, Elena, que antes hablábamos de que hay un gran desconocimiento del fondo del mar. Decíamos, medio en broma, medio en serio, que conocemos mejor la superficie de algunos planetas que nuestro propio mar, ¿no? Y que le hemos vivido de espaldas al fondo del mar. Yo no sé, igual que la explotación de los, o la exploración, y por desgracia de hacer la explotación excesiva de los bosques, ha conducido a descubrimientos en el mundo de la medicina, sustancias curativas que estaban en el seno de los árboles y que han permitido pues que la medicina evolucione. En el fondo del mar también se puede encontrar ese tipo de tesoros. También podemos beneficiarnos la humanidad de conocer mejor esos microorganismos, esas especies, esas sustancias.
Seguro que sí. Estoy totalmente convencida de que sí. Yo el campo de la biología marina se me escapa, pero sí totalmente de acuerdo contigo en que la exploración siempre te va a llevar a descubrimientos que no puedes prever, pero que seguro que están ahí esperando a que los encontremos.
Elena, gracias por estar con nosotros contándonos tus trabajos. Que disfrutes del verano en Massachusetts. El agua es fría, pero bueno, un bañito en Cape Cod, por ejemplo, no es mal sitio para darse un bañito. Breve.
Yo he probado el mar y está bastante agradable.
Sí, bueno, oye, pues hay algunas playas que merecen la pena, ¿no? Yo las recuerdo con mucho gusto. Elena, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Jorge, gracias por ayudarnos a comprender con Elena pues este tesoro que hay en la zona crepuscular de los océanos.
Sí, y tan desconocido. Bueno, pues que pase buena tarde. Hasta otra.
Gracias. Paloma Serrano nos trae un interesante, sugestivo, provocativo mensaje de línea directa. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué fuerza tiene tus palabras y el sonido. Oye, bueno, pues estamos hablando de, bueno, que si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Y ya no escucharás nunca más eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues el verano también es tiempo de concursos, ¿eh? De concursos en el pueblo, las fiestas se organizan concursos, en las urbanizaciones, ¿eh? Concursos varios, ¿eh? Concursos sorprendentes, algunos que nos estáis contando esta tarde, Celia, que nos están refiriendo, relatando, contando los oyentes.
Fernando, no tienen desperdicio. Mira, esto es un sevillano en Barcelona y un concurso de tortilla. Parece un chiste, pero no lo es. Escucha, Martín.
Pues mira, yo he tenido el placer de ser juez tortilla. Que ahí tiene está. Tarea la cosa, ¿eh? Porque es un concurso de tortilla española que se hace en Cataluña. Y claro, los únicos que no éramos de aquí de Barcelona era yo y otro chaval que yo que sé de dónde era, no me acuerdo. Y nos pusieron a los dos de juez tortilla. Entonces nos metieron dentro y todo el mundo hacía allí, igual que se ve en las pelis americanas, todo el mundo con su stand, con su tortillita delante, con el número, ta, 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 ta. Íbamos quitando tortillas de las que no nos gustaban y que al final estaban todas buenas, obviamente, pero una le ponían pimiento, muy imaginativa. Otras le ponían verdura, que si calabaza, que si coño, una tortilla de papa española de toda la vida. Y al final ganó la tortilla de papa española de toda la vida. Y yo he sido juez tortilla.
Ya salió, Fernando, ya salió.
Claro, vamos a ver, Barcelona, que es España, es un sitio donde se hacen tortillas españolas. Estupendas. Y en esto, la innovación, pues para otras cosas, para deconstrucciones y fusiones, pero la tortilla.
Tortillas.
Este me da menos envidia. A mí, el que me da envidia es el concurso de paellas, ahí sí me hubiera gustado ser juez.
A ti te gustaría en un concurso de paellas, ¿no?
Que quede constancia, más que la tortilla. Bueno, otro día hablamos de la tortilla española.
Bueno, pues vamos a un concurso que no implica cocinar, nos lo cuenta Mara, y yo creo que de momento es el que me parece más curioso de los que he escuchado, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, a ver, yo soy de San Sebastián. Entonces, en Semana Grande suelen hacer, o solían hacer, porque claro, ahora llevamos ya un par de años con esto del COVID, concurso de ojos bonitos.
¡Hombre!
Yo nunca le había escuchado un concurso de ojos bonitos.
Ahí lo que pasa es que, claro, ahí el jurado tiene que ser muy selecto, ¿no? Es decir, ¿qué se prefieren? Pues unos grandes ojos azabache, negros, españoles.
Claro, claro.
O unos ojos verdes. Los ojos verdes son también unos ojos españoles. Los azules son menos frecuentes, pero España es uno de los países donde los ojos verdes son más frecuentes, y fuera de España no encuentras unos ojos verdes. Ojos de condes y de duques, se decía, pero no encuentras unos ojos verdes. Y luego está, claro, la forma, ¿no? O sea, decir, interesante, concurso ojos bonitos.
Sí. Bueno, Fernando, vamos a seguir concursando, que nos sigan mandando sus audios, ¿no?
Sí, recuerda el teléfono, hemos tenido tortilla, paella y cosas más estéticas, más bonitas, más, digamos, más elegantes, de ojos bonitos, a ver qué más nos depara la tarde. Recuerda el teléfono, Celia, por favor.
El 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, la linterna sigue imparable. Ángel Expósito sigue creciendo de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Muchas gracias. No hay mucho más que decir ante datos tan alucinantes como los que hemos conocido del EGM.
Y a la linterna se suma La Tarde, el único programa de su franja horaria que gana audiencia con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lleva una década allí en América, en los Estados Unidos, pasó 3 años en Nuevo México.
Momentos de tensión, tengo a 3 metros a grupos de Policía Nacional.
Y fin de semana con Cristina López Slichting consigue su récord absoluto de audiencia en las mañanas de los sábados y los domingos.
Por todo ello te decimos gracias.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. 2 gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ustedes sin mí no son nada.
Una tarde de grandes actores.
Si fracaso, vendrán por ti.
Planes ocultos y misiones imposibles de cumplir. Basada en hechos reales.
¿Por qué no descendemos?
K-19 de Widowmaker y Valkyria. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación! Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Castilla y León y el acueducto de Segovia y la casa de Cervantes en Valladolid y ver la catedral de Palencia y la de Burgos y la de León y pasear por la Laguna Negra de Soria y por Sanabria en Zamora y tocar las murallas de Ávila y encontrar la rana en la Universidad de Salamanca y mucho más. Este verano elige Castilla y León. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. For the first time in my life, I am on the right side of something.
Hoy es martes y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Estamos elaborando con Javier una lista de sugerencias para el verano. Y esta semana, lejos de alejarse o de abstraerse de lo que está sucediendo en la política nacional, ha decidido proponernos una serie política, ni más ni menos, ¿eh? Una serie política muy buena tiene que ser para que nos enganchemos, porque estamos un poco hartitos. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Hombre, a ver, más allá de los sospechosos habituales como House of Cards, Borgen o el ala oeste de la Casa Blanca,
sí, esos son
tenemos opciones clásicos, clasiquísimos, tenemos opciones más que interesantes para entender mejor la política.
Tu propuesta me parece que es hoy Show Me a Hero, enséñame un héroe, muéstrame un héroe. Es una miniserie, ¿no? Casi un documental sobre el alcalde más joven de la historia de Estados Unidos.
Sí, es la historia de Nick Wasisco, a quien le ofrecieron presentarse alcalde de Yonkers, que es un pueblo cercano a Nueva York, con la friolera de 28 años.
No sé, yo no lo veo, Ralph. Martinelli ya lleva 6 mandatos.
Ya es más que suficiente, ¿no?
El tío tiene una imprenta. Puede empapelar la ciudad con propaganda de su campaña, si quiere.
Mira, no voy a engañarte. Ángelo es fuerte. Pero quién sabe. La persona adecuada en el momento preciso. Llevas 2 años en el ayuntamiento y ningún enemigo hasta ahora. ¿Qué edad tienes?
Cumplo 28 en mayo.
Por Dios, tienes tiempo de sobra, incluso aunque no resultara esta vez.
De verdad que no lo veo, Ralph. ¿Por qué? ¿Por qué proponerme como alcalde?
Nick, oye, para esta redistribución cuento con 2 demócratas, 2 buenos candidatos. Tú y Frank McGovern, que os presentaréis a las primarias.
Ya, pues que McGovern se presente para la alcaldía, yo sigo de concejal y que Frank compita con Martinelli.
No, a Frank no lo veo. Mira, te conseguiré dinero, Nick. Para hacer una campaña decente, pongamos 40.000. No te estoy echando a los lobos, Nick. Tienes muchas posibilidades, de verdad.
28 años, candidato. Bueno, ¿hay algún tipo de paralelismo o de similitud en lo que cuenta esta serie con lo que sucede en la política de este momento, Javier?
Bueno, encontraremos unas cuantas semejanzas, ¿eh? También tiene muchísimas diferencias, estamos hablando de hace 20 años. Tiene en común la situación que enfrenta Nick Wasisco en cuanto llega a la alcaldía. Tiene en común con la actualidad la polarización, o sea, la sensación de estar ante una sociedad que ha enloquecido ante un suceso, ante una decisión judicial y que es manipulada por políticos sin escrúpulos e ideólogos, digamos que pasados de vuelta.
¿Y tiene que ver entonces con el racismo que siempre está tan presente en Estados Unidos?
Bueno, es a ver, lógicamente en Estados Unidos es la gran obsesión social y en este caso es evidente cómo la ideología penetra en las mentes de personas que por un lado hacen vida normal, con educación, pero que se vuelven locas, literalmente locas, ante lo que perciben como el fin de sus mundos, ¿no? En este caso hay un proyecto de vivienda social en terrenos situados en zonas bien de la ciudad que genera un importante movimiento de resistencia.
Primer asunto del día.
Resolución número 69. Proponen el alcalde Martinelli y el vicealcalde Oxman sobre la sentencia judicial de construcción de viviendas en el caso de los Estados Unidos y el NAACP contra la ciudad de Yonkers.
¿Alguien quiere exponer algo?
Sí, yo quiero exponer algo, señor alcalde. Me gustaría debatir sobre el hecho de que lo que está haciendo ese juez no es más que ingeniería social, y la hace, alguien que ni siquiera vive cerca de nuestro barrio.
Lo cierto es que perdimos ese litigio.
La decisión a la que nos enfrentamos está clara. Tenemos responsabilidad con los ciudadanos que nos han elegido.
Yo no me voy a dejar intimidar por ese juez y no voy a cambiar mis convicciones.
Está claro que no podemos convertirnos en una ciudad en desacato y en la bancarrota.
La cuestión es que alguien pondrá en marcha un plan de viviendas sociales. Queremos poder opinar, queremos asegurarnos de que el plan sea moderado, porque de eso es de lo que se trata en este momento.
Déjenme acabar. ¡Basta!
Terrible, terrible, vamos.
Bueno, es digamos, de la polémica, porque se quieren construir viviendas sociales en una zona bien de la ciudad y que eso genera resistencia, y en estas circunstancias es donde salta este joven candidato.
Efectivamente, que muestra, por un lado, una valentía clarísima, pero sobre todo oportunismo, porque este es, digamos, uno de los puntos interesantísimos de la serie, ¿no? La antiépica de tantos políticos que, sin embargo, no dejan de aspirar, con sus imperfecciones, a dar verdadero servicio a sus ciudadanos. Una especie de mezcla imposible de idealista y trepas. Y ahí el trabajo de Oscar Isaac, que además ganó el Emmy, es simplemente magistral. Nos presenta a un Nick Wasisco que no deja de ser un joven ambicioso de 28 años, que sin esperarlo, esto es un spoiler de los primeros minutos del primer capítulo, sin esperarlo.
Son los primeros minutos.
No, es spoiler. Pues gana las elecciones cogiendo una bandera peligrosísima: la resistencia contra el juez que ha dictaminado esa construcción de viviendas de protección oficial.
¿Y cómo es el mandato de este joven político?
Desde luego no es un camino de rosas, ni mucho menos. La decisión del juez es innegociable, y nuestro protagonista tiene que asumir sí o sí la construcción de esas viviendas o afrontar una penalización económica que llevaría a la ciudad a la bancarrota en pocos meses. Y ahí es donde de verdad empieza el mambo.
O sea, no es ficción, hemos dicho antes que es casi un documental, o sea que
prácticamente
el final de la historia está en internet, o sea, que decir, si se busca, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no lo recomendaría, porque nos deje sorprender la serie.
Revientas la serie, claro.
Claro,
si buscas el resultado.
Y es que es maravillosa, ¿no? La experiencia de avanzar en la serie, de identificarse plenamente con ese héroe por accidente en el que se convierte Wasisco, y todo lo que pasa después.
Bueno, no queremos hacer spoiler, no queremos buscar en internet el fin de la historia, pero algo más nos podrás contar, ¿no?
Hombre, sí puedo decir que es un fantástico ejemplo de crecimiento de un personaje para ponerse a la altura de su cometido, ¿no? Sin tener, digamos, los mejores mimbres ni haber empezado de la mejor manera.
Me gustaría hablar con el alcalde, por favor.
Yo soy el alcalde. Soy el alcalde Wasisco.
No esperaba que contestara usted. Llamaba porque quería decirle que no me parece bien que apoye el plan de viviendas.
Ya, bueno, la ley es la ley y el...
¿Por qué no dice que le parece mal, al menos que la gente le oiga decirlo?
Eso no es lo que le corresponde hacer a un líder. Un líder tiene que liderar, es lo que intento hacer.
Hizo que me expulsaran en la última reunión.
¿Cuál de ellas era usted?
Tengo el pelo gris, bastante canoso, y también llevo gafas, y estaba junto a la barandilla.
Sí, ya lo recuerdo. Le prometo que no volveré a hacer que la expulsen.
Bueno, se enfrenta a una circunstancia compleja, ¿no? Es difícil
durísima,
de afrontar.
Durísima. Sí. Tiene que cambiar completamente toda su argumentación de la campaña a lo que realmente tiene que acabar haciendo.
Ya. ¿Y esto tiene que ver, crees, con la situación política actual?
Bueno, yo creo que ahí encaja muy bien con la reflexión sobre lo que sucede hoy en política con el auge de los populismos y de las ideologías, ¿no? Que se pierde la complejidad de gobernar a secas, ¿no? De sacar adelante iniciativas que no responden ni a lo que es popular y sencillo, que no entienden de blancos y negros. Además se ve claramente, pues el juez también tiene sus motivaciones o su forma curiosa de ser. El ideólogo del plan de viviendas, pues es un, vamos, con una ideología muy concreta, tal, pero como que todos juntos intentan hacer algo con sentido, ¿no? Y que no es fácilmente etiquetable.
Ya, o sea que esa es la parte positiva de la serie, ¿no? O sea,
sí.
La política es una cosa compleja como todo en la vida, claro. Se titula Muéstrame, Show Me a Hero, Muéstrame un héroe. ¿Nos puedes explicar o no conviene explicar el título?
Bueno, o sea, el título es la primera parte de una frase que se pronuncia sobre el protagonista, y es ese: señálame a un héroe y te escribiré una tragedia. el problema de las viviendas y bueno, todo el drama de la serie, digamos, va sí. mostrando, o sea, también va mostrando un poco desde la perspectiva de quienes van a recibir esas viviendas, sí. ¿no? Madres solteras, hijos de la delincuencia, ancianas inválidas. Digamos que es el escenario y el conflicto de nuestro héroe, pero lo verdaderamente trágico y lo que, por tanto, da otra profundidad a la serie es la búsqueda de sentido de nuestro héroe, ¿no? La necesidad de que tras todos los sacrificios, que son muchos, que después del combate, al volver a casa alguien le recuerde, a que alguien le aprecie y le reconozca.
Ya, y eso es lo que hace más interesante la serie.
Muchísimo. Es un drama que, sin desvelar nada, yo creo que va a apelar directamente al corazón del espectador.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esa recomendación. ¿Sabes? Sí que lo sabes, claro. ¿En qué plataformas está?
Sí, en HBO. En HBO la encontramos. Es, vamos, oficial de HBO.
Gracias, Javier.
Muchas gracias, Fernando.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de textil y calzado deportivo de marcas como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas Euronix o en euronix.es. Bosch.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza, el primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
2:15 nos quedan para el partido frente a Italia. Hemos hecho una Eurocopa llena de sorpresas. Enseguida tendremos con nosotros a los compañeros de Tiempo de Juego, que es lo mejor para vivir realmente el fútbol. Nos vamos ya hasta Londres. Ahí está Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Aquí estoy sentadito en Wembley esperando que ya ruede la pelota en ese partido entre España e Italia.
¿Llueve ahí en Wembley o no?
Ahora mismo no, pero lleva todo el día en Londres lloviendo. O sea, el típico clima británico, el típico clima de verano. Llueve, hace frío. Vamos, como en España.
Ya. Oye, ¿sabemos algo de la alineación?
No, todavía no. El equipo español todavía está en su hotel. Normalmente Luis Enrique se lo suele decir hora y media antes de que comience el encuentro, pero tampoco va a haber muchas novedades. Sabiendo que no juega Pablo Sarabia, va a jugar Dani Olmo arriba y el resto todo hace indicar que van a ser los mismos que nos clasificaron frente a Suiza.
Parece que Morata se va a ver la cara con Chiellini y con Bonucci, que son compañeros en la Juventus. ¿Tú crees que esto puede condicionar la batalla de física, psicológica de Morata?
Nah, yo creo que no. Piensa que Bonucci y Chiellini entre los dos suman 70 años. Piensa ya que son amigos de Morata, pero que cuando la pelota rueda, ahí ni ya la edad, ni los años, ni nada. Lo que hay que hacer es embocarla en la portería contraria y Morata está en condiciones de darle un disgusto a sus dos abuelitos de la Juve. Por eso estoy seguro que Morata nos va a dar una alegría.
Oye, es un rival correoso, Italia. ¿Qué puede hacer España? ¿Cuál es el mejor juego que le conviene a España?
Bueno, lo que tiene que hacer España es ser fiel a sí misma. Lo que tiene que hacer España es jugar al fútbol como sabe. Lo que tiene que hacer España es tener el balón. Y sobre todo lo que tiene que hacer España es ser mejor que Italia en las dos áreas. Es decir, las que tengas a favor, meterlas. Y las que tengas en contra, intentar detenerlas. España yo creo que tiene más fútbol que Italia. Italia tiene más oficio que España. Pero veremos finalmente quién se lleva el gato al agua. Yo estoy convencido que el domingo vuelvo aquí a Wembley a narrar la final de los nuestros.
Bueno, pues nos quedamos con ese pronóstico. ¿Nos cuentas algo más de ese típico ambiente en Londres de verano, que es el cielo gris y la lluvia cayendo? ¿Algo más? ¿Qué ambiente hay por ahí?
Bueno, y que tristemente esto no es un partido de Eurocopa. Una semifinal, el campo estaría a reventar. Piensa que el hecho de que el protocolo COVID, que el gobierno británico no permita la entrada de hinchas, pues no ha podido venir ni los españoles ni los italianos. Los que hoy veréis en la grada serán exclusivamente españoles y italianos que residen aquí en Inglaterra y que se han podido acercar. Es una pena que la fiesta del fútbol no esté respaldada por nuestra gente, pero bueno, poquito a poquito vamos buscando la normalidad.
Manolo, te escuchamos enseguida. A partir de las 7:30, tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Un abrazo, Fernando. Adiós.
Gracias.
Concursos
de verano. Concursos con motivo de la fiesta del pueblo, concursos con motivo de la fiesta de la urbanización. Concursos por todos lados. Y estamos conociendo historias de concursos. Hemos conocido concursos muy curiosos esta tarde. Hemos conocido concursos de paellas, concursos de tortilla de patatas, concursos a los ojos más bonitos. Ha habido concursos de todo tipo y siguen contándonos los oyentes, Celia, ¿verdad? ¿Qué más concursos o en qué concursos extraños han participado? Por cierto, Celia, ¿tú has participado en algún concurso extraño? ¿Te has presentado?
No me he presentado yo a ningún concurso este año, la verdad.
Yo creo que te habías presentado a Miss Extremadura o algo así, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Has mirado? No. Pues chica, no, 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 no. Te ríes, seguro, eso porque no has mirado las bases, pero tú igual estás todavía en edad.
Fernando, tú me miras con buenos ojos, pero no, no, no. No me he presentado ningún.
Que si tú te, bueno, tú mira a ver.
A ver si hacemos aquí algún concurso entre los compañeros de COPE. Oye, mira, eso lo podemos.
Sí.
Lo podemos pensar.
Sí. Pero tú mira cómo está aquello de Miss Extremadura. Bueno, concursos en los que han participado.
Ay, Fernando, quería pensar que el concurso del que nos habla este oyente no existía, que eran leyendas urbanas, pero no.
A ver.
Hola, gente. Bueno, yo tuve un pub en un pueblo de La Vega Baja. El nombre del pub y el logo era Taponazos, Cubalitros y Rock and Roll. Y uno de los concursos que alguna vez organizamos fue el concurso de revueldos. O sea, lo que vulgarmente son eructos. Y bueno, más de uno hasta interpretó alguna canción. O sea, que aquello fue épico. Aquello hay gente que después de 25 años todavía se acuerda.
No, de bueno, verdad, yo no me lo creía, no me lo quería creer, ¿eh?
¿Cómo que no? Cecilia, que decir, hay concursos artísticos, ¿eh? Quiero decir, sí, fíjate, sí, que sí. Se podían haber hecho concursos de la pintura en acuarela, ¿eh? O de canciones populares, ¿no? De revueldos, como dice aquí el oyente. A ver quién rebuzna. Aquí hay dos modalidades de este concurso que yo alguna vez he conocido, ¿eh? O sea, quiero decir que hemos conocido de todo. Es la potencia y luego la extensión en el tiempo.
Sí,
es decir,
¿verdad?
A ver cuánto dura y a ver cuántas notas puedes interpretar mientras expeles el aire por la boca. Es decir, esto. Es que esto tiene mucho.
Yo
es un clásico.
Lo que tengo claro es que no querría ni ser jueza ni espectadora,
no,
¿eh?
No. Pero vamos, esto forma parte, digamos, de la actividad lírica intensa que a veces tenemos en este país, ¿no? Es decir, en vez de interpretar pues un aria de alguna ópera, pues a ver quién le sale más largo o a ver quién le sale. Con más capacidad de variar de un tono a otro. Eso lo hemos visto.
Bueno,
sí.
Nos vamos a ir hasta Santander con Mariano, que nos cuenta un concurso que mejor, oye, no vamos a preguntar cómo acabaría el pobre.
Fue de Pacharán, y vamos, allí en Navarra, o donde la zona donde estábamos, era Pacharán casero, y también casi hay tiros de foto finish a ver cuál era el mejor de todos. Por cierto, acabé de Pacharán, que me daban ascadas, perdón, pero es así.
Hombre, no me extraña, hombre, el pacharán es casero que tiene que estar rico, pero jolín.
No, Celia, hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien te dice, mira, yo destilo en mi casa un licorcito, bueno.
Peligro,
bueno,
¿no?
Bueno. Peligro porque eso es más malo. O sea, quiero decir, yo donde esté una destilería industrial y bien, los licores destilados en casa y luego el licor dulce, yo no sé lo que tiene el licor dulce. Que el segundo golpe.
Suele ser peleón, sí, ¿verdad?
Sí, es malo, sí. El destilado, mejor sequito, sin al menos por lo que yo sé de destilados, mejor sequito y sin que sea dulce, porque que si no, por ejemplo, lo del anís, la segunda vuelta del anís es tremebunda, ¿no? Bueno, destilado, o sea, está todo con un alto nivel cultural, ¿eh?
Sí.
Revueldos, concurso de pacharán, a ver si sale por ahí, hombre,
bueno,
alguna cosa un poquito más artística.
Sí, para quedarnos con mejor sabor de boca, con esto de los concursos, oye, también hay que tener cuidado porque hay gente que tiene muy mal perder, vamos, que es que nuestra oyente casi acaba con un tartazo en la cabeza.
Hola, gente. Bueno, pues nosotros cuando eran pequeños los niños hacían concursos de tartas en el colegio. Entonces las mamás hacíamos tartas y había una mamá de unos niños que era rusa, hizo una tarta, que aquello cuando la vimos las demás pues nos quedamos absolutamente sorprendidas porque era una obra de arte. Había hecho como la portada de una iglesia, pues estaba hecho hasta las ventanas, la cruz, vidrieras, era una auténtica obra de arte. Todos pensábamos que iba a ganar, pero claro, es que esa tarta cuando la comías era un mazacote duro, obviamente no ganó, pues se pilló un enfado monumental. Todos nos acordamos de aquel día tan curioso.
El mal perder, Fernando, el mal perder, claro.
No, la tarta sería.
El envuelto era precioso, pero si luego no
sí,
estaba
pero
rica.
La tarta es algo para comérselo, ¿eh?
Claro.
Hemos subido un poquito el nivel, ¿eh? O sea, quiero decir, pero tampoco. Bueno, sin concurso
Mira,
de tartas. Bien
tengo uno más, Fernando. Otro concurso que me ha parecido curioso, nos lo cuenta María. Y oye, que es que ha estado casi 50 años guardando el premio, ¿eh?
Hola, gente. Me ha venido a la cabeza así cuando yo era muy jovencita. En mi pueblo, en la fiesta del pueblo, en septiembre, San Miguel, había un concurso de bueno, se bailaban y había, los chicos llevaban un globo y las chicas un alfiler. Y entonces el que más globos petaba, pues iba quedándose ganador. Yo quedé ganadora porque los peté todos y el regalo fue una jabonerita con jabón lavanda. Que por cierto, hace algún año o dos que lo he tirado ya porque estaba seco, reseco, pero a mí me hacía gracia siempre recordar aquello.
Hombre, es un concurso divertidísimo este, ¿eh?
Hombre, yo este sí me he apuntado, ¿eh?
Es concurso de baile con la variante, así, porque tú eres muy bailona, ¿eh?
Sí, me gusta bailar, sí. Oye, cada vez que me pone aquí Rosa la música, yo estoy aquí bailando.
Bueno, pues nada, el globito y el alfiler y esta oyente que le guardó cariño al premio. Estas han sido las historias de los oyentes de la tarde de COPE. Mañana más historias, ¿no, Celia?
Hombre, por supuesto.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el diario El País. En medio de la noche, noche de verano en Miami, un edificio grande, un edificio largo con una fachada entre amarilla y verde comienza a desplomarse como un paquidermo herido. Parece un elefante o un rinoceronte gigante en el momento en el que una bala certera le ha alcanzado el corazón y las patas se le doblan y la vida se le escapa en segundos. Estaba el edificio que ha arambolado herido de muerte como un enfermo, con uno de sus flancos desencarnado y convertido en un esqueleto que tenía los días contados, vamos. La foto capta ese breve y rápido momento en el que decenas de hogares, donde se ha comido, donde se ha dormido, donde se ha amado, donde se ha buscado refugio, ese momento en el que esos hogares se desmoronan, ese momento en que el espacio de la vida se convierte en una montaña de escombros. El corazón se ve invadido por una nostalgia derrotada cuando los ojos se posan en pueblos, huertas, cabañas, moradas y palacios abandonados o derruidos, al borde de ser devorados por la maleza del tiempo. Donde hubo besos, canciones, gritos, confidencias, caricias, donde se nacía y se moría, ahora solo queda silencio y piedras rotas y amontonadas. Hay que huir de la ruina, sobre todo de las ruinas recientes. Hay que evitar que la pena se quede atada a lo que fue y ya no es. La nostalgia que pasea entre los cascotes que yacen en el suelo es una enfermedad grave. Parece lealtad esa nostalgia, parece fidelidad al pasado, parece el tributo a un gran legado, pero es una trampa mortal. La nostalgia que nos ata a los edificios derribados, a los mundos que han desaparecido, rechaza la vida, conspira contra lo nuevo. Que los muertos entierren a sus muertos. Lo nuestro es buscar el solar donde vuelven a forjarse nuevos cimientos. Y ahora te quedas con la linterna de Ángel Expósito y luego a las 7:30, tiempo de juego, el mejor sitio de la radio para seguir el partido.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un discurso político desconectado de la verdad nos ha acostumbrado a los eslóganes vacíos y al uso emotivista de las palabras que se terminan retorciendo para servir a intereses particulares. Eso está sucediendo, por desgracia, con la palabra concordia, que con motivo de la concesión de los indultos a los presos del procés ha sido arteramente manejada por el gobierno. Aquella concordia que fue posible en torno al 78 y que engrasó en buena medida la vida política de la transición se ha convertido ahora en un término manoseado, en una suerte de mermelada sentimental.